Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Este mes de julio hemos vivido el incendio más mortífero en lo que llevamos de siglo en Los Gallardos. El mayor incendio de nuestra historia en Ávila. Nunca antes se había desalojado a tanta población por la amenaza del fuego. Se ha multiplicado por 6 las hectáreas quemadas el año pasado. Se han batido récords de temperaturas en varias ciudades. Hemos empalmado 3 olas de calor consecutivas en un solo mes. No pierdan el tiempo discutiendo con quien le diga que todos los veranos hace calor y que todos los veranos hay incendios. Hay las mismas evidencias científicas del cambio climático que de su ignorancia.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Si avanzamos, aunque sea muy despacio y es positivo, es consecuencia de ese esfuerzo porque la meteorología no nos está ayudando nada. Y estamos enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
Lo que decía anoche el ministro de Interior. En resumen, el fuego sigue siendo una amenaza, pero hay algunos avances lentos, pero los hay. El incendio de Ávila, el mayor de nuestra historia, ha afectado a 47.000 hectáreas, el de Madrid a 27.000. Y esa cifra de 150.000 hectáreas quemadas en lo que llevamos de año, que se daba ayer, se va a quedar pequeña. El lunes, además, ha amanecido, con 90.000 personas que han tenido que dormir fuera de sus casas, de sus pueblos, lejos de sus vecinos, incluso de sus familias. Y en uno de los polideportivos habilitados en Móstoles, en Madrid, para las personas desalojadas, está nuestro compañero Pedro San Martín. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Acaban de comenzar a ofrecer el desayuno aquí en el pabellón Paco Soriano de Móstoles, donde a los alrededores ya hay movimiento tanto de vecinos de aquí la localidad como de evacuados que salen con el perro o simplemente a tomar el aire. Principalmente se ha realojado en este polideportivo a residentes de los municipios de Cadalso de los Vidrios y de Fresnedillas de la Oliva. De esto último es Nuria Sánchez, que está aquí con nosotros y que nos contaba cómo el viernes salía junto a su pareja y a su hija con lo puesto. Buenos días, Nuria. Cuéntanos, ¿qué os dio tiempo a meter en la mochila?
Buenos días. Pues nada, poco. Traje la mochila del colegio de mi hija y lo que puede entrar en una mochila, porque nos dijeron que lo más importante es la documentación. Y bueno, pues unas muditas de cambio para la niña, para nosotros, 3 camisetas, 2 pantalones, yo 3 vestiditos y la ropa interior de para tres días, no para más, porque no pensábamos que esto iba a ser de esta magnitud.
Nuria, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Cuántos años tiene su hija?
Mi hija tiene 7 años.
7. ¿Está allí con ustedes?
Sí, claro.
¿Cómo lo lleva?
Pues la verdad, por el trato que nos están dando aquí, los niños están encantados, no solamente mi hija, porque hay bastantes niños, muchísimos de ellos, son 4 bebés, y está encantada, está como si fuera un campamento del buen trato que nos están dando aquí. Está feliz, no se quiere ir, porque claro, juegan, vienen monitores para jugar con ellos, todos los vecinos se han volcado, han bajado juegos, los sacan a un campo de fútbol, las chicas las sacaron ayer para que hicieran pulseritas de goma, o sea, ellos están súper entretenidos, muy entretenidos.
¿Cómo fue la salida, su marcha de Fresnedillas?
Muy dolorosa. Ya el jueves por la noche estábamos viendo ya llamas que se veían a lo lejos y ya estábamos el jueves bastante asustados. Ya de hecho el alcalde de Fresnedillas, a través de la página Agora que nos manda comunicados, ya nos dijo que tuviéramos, yo ya tenía la mochila preparada el viernes por la mañana, por si acaso, ¿sabes? Nos dijo que nada de mochilas ni maletas ni nada, sino una mochila pequeña con lo justo. Ya lo veíamos. El propio jueves por la tarde que yo tuve en natación con mi hija en la piscina, ya caía muchísima ceniza. El jueves ya estábamos bastante asustados y ya el viernes, cuando saltó la alarma en los móviles a las 3 de la tarde, ya fue eso, muchos nervios, el fuego estaba ya en Robledo, ya estábamos bastante asustados, la verdad.
Por lo que usted sabe, el municipio de Fresnedillas, entiendo que su casa no ha sufrido daños.
No. al casco urbano no ha entrado el fuego. Ha estado cerca, cerca 6 kilómetros. Pero al casco urbano creemos que no. No sabemos si alguna casa de los chales que hay un poco más a las afueras, dirección Robledo, se ha quemado alguno. No lo sabemos. Usted, porque ese tipo de noticias no nos lo dicen a nosotros.
No, ¿usted vive desde hace mucho allí en Fresnedillas?
Pues no, la verdad. No. Llevo 2 meses viviendo. Vaya. Porque he estado 18 años viviendo en Valdemorillo y nos hemos subido a vivir allí porque nos gustaba. Encontramos una casita asequible económicamente y nos hemos llevamos justo el jueves hacíamos 2 meses allí viviendo.
O sea, vecinos recientes, muy recientes, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, conocemos a gente allí. Ya.
Solo una cosa más, Nuria. ¿Sabe cuándo van a poder volver? ¿Les han dicho algo?
No. Ayer nos dijeron que la cosa iba muy bien, que estaba fuera de peligro Fresnedillas, de la Oliva estaba contenido. Pero luego por la tarde el alcalde de Fresnedillas nos mandó un comunicado que hoy por la mañana podían subir gente que hayan dejado animales en sus casas, perros, gatos, pájaros, para darles de comer, beber y para coger medicina si alguien necesitaba, pero una cuestión de 10 minutos. Pero luego por la tarde, cuando se encendió otra vez el foco de Villa del Prado, allí en Fresnedillas también se encendió otro foco, dijo que no, que no podíamos subir hoy tampoco, ni a dar de beber ni nada de momento, que no.
Que esperar.
Que hasta que no estuviera asegurado 100% no quieren que suban los vecinos a Fresnedillas.
Tiene sentido. Muchas gracias, Nuria, por contarnos tu historia.
Gracias a usted.
Gracias y buenos días.
Gracias a usted.
Este Hoy por Hoy va a ser un ir y venir a las historias, a los pueblos, a los parajes quemados y a los lugares en los que se coordina la extinción. Javier Ruiz Martínez, muy buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Tú sigues en el centro de mando de Navalcarnero, en Madrid, es el lugar donde se coordinan los trabajos para extinguir ese incendio. Bueno, ¿cuál es el resumen de la situación hasta ahora?
El incendio que ha devorado 80.000 hectáreas de bosque, de cultivos, de casas y un medio natural repleto de seres vivos está lejos de ser controlado. No vemos nosotros desde aquí a los medios aéreos, todavía no se han desplegado. Nos cuentan que eso sí ha sido una noche de intensísimo trabajo en tierra. Hemos hablado con un bombero que ha estado en uno de los frentes de fuego, se llama Mario.
Sí que es una pena que durante 3 días hemos intentado apagar el incendio y no le hemos podido pegar ningún golpe al incendio y la verdad que la moral, pues estos 3 días, pues un poquito cabizbajo, porque sí que nos había gustado hacer algo más.
Pegarle un golpe al incendio es lo que los bomberos habitualmente utilizan para señalar que ya están haciendo retroceder las llamas. Como ves, la moral es baja, de Ávila las noticias que llegan no son buenas. El fuego sigue muy activo, sobre todo en la zona montañosa de Mijares, donde ha habido reactivaciones. El flanco este sigue muy mal, aunque se ha avanzado bastante. De Madrid tenemos una actualización reciente del 112. Las zonas más preocupantes son el entorno de Río Cofio, la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado. Hasta allí llegó un rebrote desde Alborox y también preocupan las urbanizaciones al sur del embalse de San Martín de Valdeiglesias, un municipio que ha habido que defender para que las llamas no entraran. Pedro, sigue soplando el viento hacia el noreste, ahora mismo 18 kilómetros, aunque habrá rachas de 30 que van a complicar la extinción. En los mapas meteorológicos aquí en las pantallas vemos una inmensa mancha morada que llega desde Madrid hasta Extremadura. Es el humo de este mega incendio que todavía está descontrolado.
Luego volveremos allí. Les decía que el incendio de Ávila es ya el más grande de nuestra historia, con esas 47.000 hectáreas afectadas por un fuego que sigue vivo en algunas zonas. Vamos a buscar la última hora, a saber cuál es la evolución. Álex García Ávila, buenos días.
Buenos días. El ataque directo a las llamas, la utilización de bulldozers para estabilizar el perímetro y el empleo de fuego técnico son algunos de los métodos que se están empleando en la extinción del fuego que, como decía, sigue activo en diferentes frentes. A partir de estos momentos, la entrada en acción de los medios aéreos se espera que pueda ser muy importante. Todavía se mantienen miles de personas evacuadas y las circunstancias en las comunicaciones están siendo muy complicadas por los daños causados en las infraestructuras.
Y tercer punto de conexión, el puesto de mando del tercer incendio que más preocupa, que ha obligado también al desalojo de miles de personas, el fuego originado en Valldiuxó. En ese puesto de mando avanzado está Ángela Berlanga. Ángela, buenos días.
Hola, muy buenos días. Ahora mismo ya se han incorporado esos medios aéreos a las tareas de extinción. Son 26 medios aéreos los que están trabajando. Además, nos comentaban que hay 8 carreteras afectadas, aunque se espera, eso sí, que la evolución sea favorable. Nos decían desde aquí, pero de manera muy prudente, pues que la noche ha sido tranquila, que evolución favorable y que quedan también muy pendientes de la evolución meteorológica, la cual también se espera que juegue a su favor con un 80% de humedad, unos 19-20 grados ahora mismo en la Bahía d'Uixó, y además el viento ha amainado por completo. Hay más de 400 efectivos trabajando ahora mismo en este incendio.
Presidente del Gobierno se desplaza hoy a Castellón. Allí va a comparecer a lo largo de la mañana junto al presidente de la Comunidad Valenciana, como lo hizo ayer con el presidente de Castilla y León, como lo hizo antes en Guadalajara con el presidente de Castilla-La Mancha, o en Andalucía con Juanma Moreno. Todos los lugares arrasados por el fuego, se ha visto esa imagen de unidad y coordinación. En Madrid no, porque Madrid todo lo agria. La guerra política, periodística y tuitera solo se ha desatado, con la crudeza con la que se ha desatado, cuando el fuego ha llegado a Madrid. Porque esta burbuja madrileña, lo contamina todo cada vez que explota.
Ese deber tenemos que trasladarlo, materializarlo en un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática. Los incendios siempre han existido, pero la magnitud de los incendios, estos climas tan adversos y extremos, nos indican lo que nos ha dicho la ciencia durante muchísimo tiempo.
Todas las administraciones públicas, estoy convencido que están haciendo todo lo que pueden, desde el gobierno central al ayuntamiento más modesto, desde la comunidad autónoma a la ciudad más poblada. Todos estamos juntos, todos tenemos que sumar y no puede haber excepciones. Nadie puede tensionar más de la tensión que produce el incendio terrorífico.
Y así estamos, con llamamientos a la calma política, mientras cientos de bomberos y militares se siguen jugando la vida, porque lo hacen, para evitar que el fuego nos engulla. Estos días hay mucha más dignidad en una manguera que en una cuenta de Twitter. Esta mañana le hemos pedido a Guillermo Lerma que haga un poco de memoria, que nos diga en qué han avanzado los dos grandes partidos desde los graves incendios del verano pasado, que los hubo, sobre todo en Castilla y León. Tanta apelación a los pactos, ¿de qué ha servido? Lerma, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Pues por ahora se queda en eso, en llamamientos que cuando pasa el verano no llegan a nada más. Hace un año que el gobierno impulsó la idea del Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, una propuesta con 15 ejes y 80 medidas que se encontró con el portazo casi inmediato del PP.
¿Cómo se puede hablar de un pacto de Estado cuando no son capaces ni siquiera de aprobar los presupuestos generales del Estado? Pero de verdad, ¿qué se cree?
Sus comunidades autónomas se negaron a participar en la convención convocada por el Ministerio de Transición Ecológica para avanzar en esta materia, acusando al gobierno de no hacer un planteamiento serio. Los de Feijóo se aferran a sus propias propuestas, un documento con 50 medidas que comparte algunas ideas con el plan del Ejecutivo, como dignificar la labor de los profesionales que trabajan en este tipo de situaciones, pero que sus propios ejecutivos autonómicos no han llegado a cumplir. La Moncloa rechazó la propuesta del PP por contemplar, por ejemplo, la creación de un registro de pirómanos. Hablaba el ministro Marlaska de falta de rigor.
Hay que ser más serio a la hora de hablar de un tema de esta complejidad y el desconocimiento, yo creo que conlleva al señor Feijóo a utilizarlo de esa forma absolutamente ajena a la realidad. Hay que trasladar.
Sánchez volverá hoy a apelar al acuerdo en la presentación de la red de refugios climáticos. El gobierno ha puesto en marcha durante este tiempo 2 reales decretos para reforzar la lucha contra los incendios forestales. Esa red de refugios climáticos es una de las medidas de ese pacto de Estado frente a la emergencia climática.
Gracias, Guillermo. Hasta luego.
Hasta luego.
Así que gracias de nuevo a los periodistas que aquí nos acompañan, que están trasladando esa información factual, con datos, y luchando, por tanto, contra los bulos y la desinformación, que por desgracia también ocurre en este tipo.
A las 9:30 vamos a repasar con Mariola Lourido toda la porquería que se está difundiendo estos días. Los bulos, las mentiras, los negacionistas visitando platós de televisión, de la televisión pública madrileña. Es paradójico esto, ¿eh? Mientras la presidenta de Madrid lloraba o sollozaba ante los medios por el impacto de los incendios, Telemadrid invitaba a negacionistas del cambio climático a sus programas. Esta es la doble realidad. Vamos a preguntarle a Nuria Acero qué es lo que nos espera ahora en la zona de los incendios. ¿Qué dice el pronóstico? Nuria, muy buenos días.
Buenos días. Empezamos en la Vall d'Uixó, donde la humedad es alta. Irá bajando a lo largo del día, pero a partir de mediodía entrará la brisa que volverá a aportar humedad. Eso sí, las temperaturas irán subiendo, pero no serán parecidas a las de ayer. Estarán en torno a las máximas de los 30 grados. Ayer el humo del incendio de la Vall d'Uixó llegaba hasta Florencia. En cuanto al centro peninsular, no hay una dirección de viento muy marcada. A partir de media mañana sí es verdad que irá soplando de componente este. A lo largo de esta madrugada las rachas han sido flojas, no han alcanzado los 10 kilómetros por hora, pero a partir de media mañana sí que el viento puede llegar a entre los 20-30 kilómetros por hora. Una temperatura aquí que será un poquito más alta que ayer.
Y en el resto, Nuria, ¿cómo va a ser el lunes, el resto del país, digo, cómo pinta esta última semana de julio?
Pinta cálida, de hecho regresa la crisis de los 40, hoy ya se podrán superar los 40 grados en Badajoz, se podrán alcanzar los 36 en Pontevedra o los 27 en Bilbao. Una jornada en general muy tranquila, con algunas nubes en el extremo norte y con viento aún por la mañana, sobre todo el Cierzo y la Tramuntana, y por la tarde el Levante dejará rachas fuertes.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Tras historias del día, nos vamos a acercar a Ceuta porque ya saben que corremos el riesgo de que el humo de los incendios acabe tapando otras realidades que también son una urgencia. Estos últimos días, el fin de semana incluido, se está viviendo un repunte importante en los intentos de entrar en la ciudad a nado. Este fin de semana, solo este fin de semana, hay al menos 4 muertos. Hay cientos de personas que lo han conseguido y que están provocando, esto ya lo conocemos, algunos problemas de gestión de ese flujo en la ciudad. Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Pues 4 personas encontradas, como decías, hasta ahora durante el fin de semana en diferentes puntos del litoral ceutí, entre ellos un menor. La Guardia Civil recuperaba sus cuerpos con la esperanza que los desaparecidos, alrededor de una veintena, no incrementen esta trágica realidad. A ellos se unen los migrantes que han logrado pasar a suelo español en los últimos días, con intentos incluso que llegaban a superar el centenar por cada jornada. Estos se marchan hasta las puertas del CETI para poder entrar, pero el nuevo sistema de acceso está provocando una especie de tapón en los alrededores. El gobierno de la ciudad se adhiere además a un cambio en la ley de extranjería, en el que se busca que las devoluciones en el mar tengan el mismo efecto que las realizadas en tierra, algo que el Supremo rechaza, mientras la delegación del gobierno se reúne hoy con la UGC para escuchar que los jueces civiles quieren protocolos claros para garantizar seguridad jurídica en sus actuaciones y, de paso, demanda a la entidad gubernativa unidad institucional.
Otro territorio, otra realidad, la manifestación de ayer en Palma es histórica, la más concurrida de las que se han convocado hasta ahora, para decir que en la isla ya no cabe un turista más. Mallorca, Mame Municio, buenos días.
Buenos días. Unas 70.000 personas, según los organizadores, recorrieron el centro de la ciudad entre cánticos con Mallorca no se vende, se defiende, menos turistas, más vecinos o turismo sí, pero no así. Una protesta contra la saturación turística como principal preocupación y sus efectos, como la dificultad para poder acceder
a una
vivienda.
Este turismo lo que genera es precariedad, que son imposibles de gestionar.
Aquest turismo es insostenible. Todo está masificado.
Ara ja no vivim del turisme, ara morim per culpa del turisme. S'ha de marcar un límit per demanar a l'administració que realment marqui aquest límit.
También varios colectivos agrarios se sumaron a la protesta con tractores y lemas como El Campo Dice Basta. Desde la plataforma convocante aseguran que se han superado todos los límites por el actual modelo turístico.
En la agenda del lunes también el viaje del primer ministro de Israel a Estados Unidos, entre llamamientos, lo ha pedido el alcalde de Nueva York, a que sea arrestado. Ya saben que contra él la justicia penal internacional ha emitido orden de detención. Y hoy va a quedar visto para sentencia el juicio de la Kitchen con las conclusiones de la defensa del comisario Villarejo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.